Hechos capítulo 8, ¿qué estamos viendo? Ok, solo de manera de ubicarnos un poco, calentar el asunto y ponerlo todo en contexto. Los capítulos 8, del 8 al 12, esta sección en el libro de Hechos es una de las secciones más delicadas en el libro, en nuestro estudio. ¿Por qué? Porque esta es la transición. Ok, yo sé, he venido diciendo esto mucho. Cada domingo que subo estoy hablando de eso, de la transición, pero es demasiado importante. Si no manejamos bien este libro y especialmente estos capítulos, vamos a tergiversar la palabra de Dios. Vamos a quedarnos, o vamos a quedar ya con una mala doctrina. Vamos a acabar aplicando algo a nosotros que no nos toca. Entonces, durante los primeros 7 capítulos hemos visto a los apóstoles, a los 12, predicando el evangelio del reino, honestamente ofreciendo un reino físico a la nación de Israel. Y en el capítulo 7, cuando ellos matan a Esteban, es como el rechazo oficial del ofrecimiento, y Dios dice hasta aquí y ya. Entonces, empezando en el capítulo 8, vemos la transición de los judíos a los gentiles, de Israel a la iglesia, y Dios va paso a paso. Y es en esta transición donde tenemos que tener cuidado, porque estamos viendo las cosas que están cambiando. Y no podemos simplemente meternos en este libro para sacar cualquier doctrina que queramos para aplicarlo a nuestras vidas. No, tenemos que tomarlo en contexto. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Ya vimos la primera parte de Hechos capítulo 8. Ya vamos por la segunda parte con esta historia de Eunuco. Ok, de Eunuco, versículo 26. Leamos esta primera parte de Hechos 8, versículo 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces, vea, en el último estudio vimos que el comienzo de esa transición sucedió cuando hay una persecución en Jerusalén. Los creyentes salen de Jerusalén, llegan primero a Samaria. Y pasamos un tiempo hace 8 días hablando de eso, de qué es Samaria, qué es el pueblo de Samaria. El pueblo de Samaria es el pueblo mezclado, mitad judío, mitad gentil. ¿Okay? Se mezclaron los gentiles y los judíos en el pasado, y ya el pueblo era como para los judíos, era como una abominación porque era un pueblo mezclado. Pero en eso vemos como el primer paso, una transición. Dios usa a Felipe para empezar un avivamiento ahí en Samaria. Entonces Dios no va de los judíos a los gentiles de un solo golpe, que él va paso a paso. Y el primer paso es Samaria, pueblo mezclado, mitad judío, mitad gentil. Y ahora vemos un paso más en el proceso, porque Dios manda al mismo evangelista, manda a Felipe, de este pueblo mezclado, a testificar a un gentil. Pero fíjese bien que este gentil, ok, sabemos que es un gentil, ¿por qué? Porque es de Etiopía, que es de África, es un negro. Entonces está regresando de Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo en Jerusalén? Pues estaba adorando a Jehová. Es un gentil que se había convertido al judaísmo, que se llama en la Biblia un prosélito, que es un prosélito. Entonces es un paso más. Ya no es un gentil de 100%, no. El gentil puro en la transición es Cornelio. Eso viene en el capítulo 10. Luego en el capítulo 10. Pero esto es un paso más. Primero el evangelio se fue de Jerusalén a Samaria, el pueblo mezclado. Ahora de Samaria va a un gentil prosélito, a un gentil que es adorador de Jehová, según las costumbres de los judíos. ¿Okay? Entonces, entiende lo que está pasando. Es una transición de población. ¿Okay? Dios ya está llevando esto un paso más en lo que es la transición a los gentiles. Pero si es solo esto, entonces, ¿cuál es una buena aplicación práctica para nosotros? Disculpe. Eso va a costar esta mañana. Si es solo esto, si es solo ver esto y no sacar algo para nosotros, pues realmente no vale la pena. ¿Cuáles son algunas lecciones prácticas que uno puede aprender de esto? Y para nosotros hay bastante. Okay, para nosotros es bastante, porque nosotros, si alguien ha invertido algo en tratados y en tratar de alcanzar a la gente y tratar de inventar nuevas ideas, bueno, es que hemos tratado de hacerlo, ¿verdad? Y a veces como que uno dice, hey, pero, ¿por qué es que Dios no nos bendice? ¿Por qué no nos da más fruto y esto y aquello? Pero es que la obra depende de Dios, ¿ok? Y yo quiero mostrarles algo. Vean, hay un avivamiento en Samaria, ¿verdad? Hay mucho fruto de Dios está llevando a cabo, pero un avivamiento grande en Samaria. Hay muchas conversiones, mucha gente llegando a los pies de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que Dios hace con Felipe? Ok, el gran evangelista, el gran líder de la obra, el que Dios está usando, lo saca de ahí para mandarlo al desierto. Lo saca de ahí para mandarlo lejos de todo el mundo para testificar a un hombre. ¿Me entiende? Ok, primera lección que podemos aprender de esto. Vea en un capítulo más adelante, en Hechos 9:31. Vea Hechos 9:31. No debemos creer que la obra depende de nosotros. La obra no depende de un hombre. La obra que Dios está llevando a cabo aquí o en Samaria en aquel entonces no depende de los hombres. Porque si uno dice, ay, pero Dios usó a Felipe y ojalá que Dios nos diera a nosotros a alguien como Felipe. No necesitamos a alguien así, necesitamos simplemente a Dios. Porque vea la obra después de sacar a Felipe en Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces la obra sigue creciendo, la obra sigue en pie, la obra sigue. Es que Dios no necesita a Felipe para llevar a cabo lo que quiere hacer en Samaria. Dios está haciéndolo. Entonces, con el hombre y sin el hombre, Dios puede hacerlo. Y ninguno de nosotros debemos creer que Dios necesita a fulano, ¿ok? Si Greg no estuviera o necesitamos a alguien. No, lo que necesitamos en esta iglesia es Dios. Es simplemente Dios. Y nosotros debemos ver que participar en la obra de Dios es simplemente un privilegio. Nosotros no estamos haciéndole a Dios un favor, ¿ok? Ay, pero ¿qué haría Dios si yo no estuviera? ¿Me entiende? Bueno, Dios estaría lo más bien sin que usted estuviera. Más bien lo que pasa es que eso es un gran privilegio estar aquí, participar en lo que Dios está haciendo. ¿Okay? Nosotros no estamos haciéndole a Dios ningún favor. Dios está haciéndonos un favor a nosotros, dándonos una apertura para participar en la obra. ¿Okay? Entonces, vea, la obra no depende de ningún hombre. Y también la segunda lección que quisiera sacar de aquí es que un alma vale toda la pena. Un alma vale toda la pena. Ok, no crea que muchos valen más que el uno. Y usted dice, ay, pero yo solo puedo repartir un tratado, solo puedo testificar a una persona. Yo no soy bueno para predicar al aire libre. Y uno predica al aire libre y hay montones de personas allá que oyen el evangelio. Ok, qué dicha. Pero vean lo que Dios hizo con Felipe. Lo saca de un lugar donde hay miles de personas convirtiéndose, para mandarlo a un desierto lejos de todo el mundo para testificar a una sola persona. Y esa sola persona, usted sabe, compartir el evangelio con una persona vale toda la eternidad. Es que siempre cuento esto, es que el hombre que se llama Shane Sanderson, que se sentó conmigo hace, yo no sé, 15, 18 años. Un muchacho, un compañero de estudios en la universidad, y me testificó. Y habló conmigo del evangelio. Si no lo hubiera hecho, ¿dónde estaría yo en este momento? Entonces yo digo, solo es que ese momento del encuentro que yo tuve con él, ¿ok? Un tiempo para sentarme él y explicarme lo que era el pecado y el juicio y lo que Cristo hizo por mí, vale toda una eternidad, ¿me entiende? Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer con esa persona, una persona. Entonces no debemos despreciar la obra personal, porque una persona vale toda la eternidad. Es como siempre lo he dicho, si usted puede repartir un tratado cada semana, solo uno, ¿por qué no lo hace? Porque ese tratado puede ser el tratado que Dios va a usar para convertir a alguien, y ese alguien vale una eternidad, es un ser eterno. Cuando muere, o va para el infierno, o va para el cielo. Entonces, vea, Una persona, un alma, vale toda la pena. No desprecie la obra personal. Ok, si Dios le abre una puerta para testificar a muchos, qué dicha. Si no, si testifica a uno, es igual. Pero que estemos testificando. Y también la tercera cosa que quisiera sacar de aquí es que yo quiero ser como Felipe. Honestamente quiero ser como este hombre. Usted lo ve en el versículo 5. Se lo ve en versículo 5, dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Usted ve a ese hombre en la calle, ok, es que Dios quiere que si prediquemos al aire libre a toda una ciudad, yo quiero ser como él, obediente y hacerlo. Pero también cuando Dios lo manda lejos de todo el mundo, digamos a Esparza, para testificar a una persona, él lo hace. Y él dice, vea, testificar a muchos, predicar al aire libre, o ir y testificar a un negro en medio del desierto. Es igual, porque nuestra tarea es simplemente someternos a la voluntad y al plan de nuestro Señor, porque somos los siervos. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? ¿Me entiende? Hacerlo, ese es el gran éxito de nosotros. Entonces vea, hay una transición en esta de la población de Samaria, el pueblo mezclado a un gentil prosélito, y mucho que podemos aprender de eso. Pero sigamos en el versículo 29. Además de una transición en la población que es fácil de ver, hay una transición también, un gran cambio en la predicación, en el mensaje que ellos están dando. Y esto tal vez no sea tan obvio como la transición de población. Hasta aquí en la historia de Hechos, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Cómo ha sido el mensaje de los apóstoles? ¿Qué han estado predicando? Que a veces tenemos la tendencia, siendo cristianos, conociendo el Nuevo Testamento, de llevar nuestro conocimiento de hoy y leer ese conocimiento en este contexto. Pero los apóstoles, ellos están predicando acerca de un reino, ¿verdad? Ellos están ofreciendo un reino físico a los israelitas. Ellos están, por supuesto, predicando a Cristo crucificado y resucitado, pero honestamente están ofreciendo a Cristo como rey y ofreciendo el reino. Hemos visto de esto yo no sé cuántas veces. Pero ahora vea lo que Dios hace. Casi le obliga a Felipe a cambiar su mensaje. Porque él se acerca a ese hombre en su carro y dice en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Ok? Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el pasaje que el etíope está leyendo? Es Isaías 53. Es una profecía que nosotros sabemos que es una profecía famosa de Cristo y su sacrificio sustituto. De que Él tomó nuestro lugar como el Cordero de la Pascua. Él tomó nuestro lugar como el Holocausto. Él tomó nuestro lugar como sustituto y llevó nuestros pecados en la cruz. Entonces Dios está cambiando el mensaje. Porque Él manda el evangelista a ese hombre, ¿ok? A ese etíope. Y el hombre está leyendo Isaías 53. El mero pasaje que habla del evangelio que nosotros también predicamos. Nosotros no estamos predicando ningún reino. Si predicamos un reino, es un reino espiritual, de que Cristo quiere reinar en su vida. Ok, Él es el Señor y debe ser el Señor de su vida. Pero no estamos diciendo, si usted se arrepiente y si se convierte a Cristo Jesús, que viene un reino del cielo para establecerse aquí. Nosotros predicamos a Cristo el sustituto. Y esto es lo que Dios está mostrando en este momento, es que Felipe ya se acerca a ese hombre, oye esto y vea lo que él hace en los siguientes versículos, 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo, de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces él usa el pasaje de Isaías 53 como un trampolín para presentarle a Cristo. Eso es exactamente lo que Dios quiere. Es un cambio en el mensaje. Ya no están ofreciendo un reino. Ya están ofreciendo el perdón de pecados y la vida eterna por la fe en Cristo Jesús como nuestro sustituto. Ahora lo que yo quisiera mostrarles es lo que tenemos en Isaías 53. Entonces, vaya ya a Isaías 53 para ver exactamente lo que implica este cambio. En Hechos 8, con este eunuco, Dios está introduciendo el sacrificio sustituto de Cristo y la justificación por la fe. Ok, Isaías 53, vean versículo 1, porque cuando empieza con algo importante, establece el contexto. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y fíjense bien en esto, porque voy a volver a este asunto luego, porque es demasiado importante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Alguien está anunciando algo, y lo que Dios quiere es que alguien crea lo que está anunciando. ¿Ok? Este es el contexto. Vemos lo que se está anunciando en lo que sigue. ¿Ya? Entonces dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué? Obvio, estamos leyendo una profecía del Mesías, Cristo Jesús. Versículo 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, pero por herido de Dios y abatido. Entonces, él sufrió por nosotros. Ve lo que está pasando aquí. Sustituto. Todo este pasaje es que grita. No, él es el sustituto. Él llevó sus dolores. Ok, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces es un cambio. Cristo tomó nuestro lugar y nosotros podemos tomar su lugar. Nosotros somos culpables porque hemos violado la ley de Dios. Que la ley que Dios ha escrito en el corazón, esa ley moral, su conciencia, usted sabe que está mal con Dios porque su conciencia le condena. Su conciencia le dice que está actuando mal cada vez que usted miente, cada vez que usted roba, cada vez que usted ve a una persona para codiciarla. ¿Me entiende? Entonces nosotros somos culpables y cada vez que pecamos es más culpa, es más deuda que tenemos que pagar, es más dolor, es más castigo que merecemos. Pero Cristo ya llevó nuestros pecados, Él es nuestro sustituto. Ok, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Vean, muchos quieren hablar del sufrimiento físico de Cristo en la cruz. Y sin duda alguna, Cristo sufrió físicamente en la cruz. ¿Me entiende? Crucifixión. Pero hay otros hombres en la historia del hombre que también sufrieron físicamente. Y leyendo historias, digamos, de prisioneros de guerra o aún en de diferentes tipos de historias. Usted puede leer, pero qué asco es el hombre como para torturar a su hermano en la carne, ¿me entiende? Pero lo que Cristo hizo por nosotros va mucho más allá de solo el sufrimiento en la carne. Si solo fuera eso, uno podría sufrir su propio dolor, su propio castigo. Pero Cristo sufrió la ira de Dios que nosotros sufriríamos en el infierno por toda una eternidad. ¿Me entiendes? El sufrimiento del alma. Y cuando Dios puso todo el pecado sobre Él, también derramó sobre Él toda su ira. ¿Ok? Versículos 7 y 8, este es el pasaje que el etíope está leyendo. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Otra vez, sustituto. Versículo 9. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, debe fijarse en lo que dice esa última parte del versículo. Dice, nunca hizo maldad. ¿Quién puede decir esto de nosotros que estamos aquí? Nunca hizo maldad. Nadie. Solo Cristo Jesús. Y eso es por eso que Él es el único sacrificio. Porque usted no puede morir por mí. Porque usted tiene una culpa sobre su propia cabeza. Usted tiene una multa que usted tiene que pagar. Porque usted ha violado la ley, ¿verdad? Yo he violado la ley. Usted también. Necesitamos un sustituto inocente. Y el único inocente es Cristo Jesús. Es el único hombre que ha vivido sin cometer pecado. Ok, versículo 10. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ok, y es el pecado porque son todos los pecados. Es el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Expiación por el pecado. Expiación es una palabra grande para decir borrar. Ok, expiación es borrar tanto el hecho como la culpa, como el castigo. Cristo en la cruz lo borró todo. Usted puede tener el perdón de sus pecados. Usted puede tener a Dios propicio con usted. Usted puede tener la pizarra en blanco, ¿me entiende? Sin culpa. Como si usted nunca hubiera pecado ni una sola vez. Por la expiación de Cristo Jesús. Por la obra que Él hizo en la cruz. Porque Él tomó su lugar. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Porque no solo sufrió en el cuerpo, fue el sufrimiento también del alma. Y quedará satisfecho como un juez justo, satisfecho con el pago. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y orado por los transgresores. Okay, volvamos a Hechos capítulo 8. Esto es lo que están predicando. Esto es lo que Felipe ya va a predicar a este etíope. Entonces, ¿ve el cambio? Dios está cambiando la predicación. Dios está ya llevando a cabo la transición. No tanto en la población, pero también en la predicación. Porque en Isaías 53, ¿dónde es que usted ve el reino? Usted no ve el reino en Isaías 53. Lo que usted ve allá es el sacrificio sustituto de Cristo Jesús. De que Él murió en nuestro lugar. ¿Y qué es lo que dijo el primer versículo? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Qué están haciendo estos hombres en Hechos capítulo 8? ¿Qué están haciendo? Versículo 4. Vea eso. Versículo 4. 8:4 de Hechos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué están haciendo? Anunciando el Evangelio. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Vea el versículo 25. ¿Qué están haciendo los apóstoles? Ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos, ¿qué están haciendo? Anunciando el Evangelio. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Ok, y otra vez, versículo 35. ¿Qué dice Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dios está cambiando el mensaje. Dios está cambiando el enfoque de la predicación. Ya es una transición a la predicación. Con Isaías 53, Dios casi está obligándole a Felipe a predicar a Cristo como el Cordero, como el sacrificio sustituto. El que murió en el lugar de nosotros. Ya no están ofreciendo un reino. Ya eso se acabó. Ya están ofreciendo el perdón de pecados, la vida eterna con base en la obra de Cristo en la cruz. Es un cambio, ok, es un gran cambio. Ahora el versículo 34, ya para acabar la segunda parte de este pasaje. Porque Felipe continúa predicando, ok, otra vez leyendo este pasaje 34, respondiendo el eunuco, digo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ok, el Evangelio de nuestro sustituto, él empieza a predicar a Cristo. Él está anunciando el mismo Evangelio que nosotros estamos anunciando. Él está predicando a Cristo Jesús como el sustituto. Es 1 de Pedro 3:18, que es su boletín. Son pocos los versículos, pero véalo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vean, no es tan complicado. Yo creo que a veces no queremos abrir la boca para hablar con la gente, porque creemos que el mensaje que tenemos es complicado. Okay, como los mormones o los testigos de Jehová, que llegan a nuestras puertas y tienen toda una doctrina desarrollada que es tan complicada, que uno dice, puche, ¿cómo entiende eso? Pero cuando hablamos con la gente, es así de sencillo. Usted ha pecado y ha ofendido a Dios. Y puesto que usted ha violado una ley, hay una multa que tiene que pagar. Okay, la multa es la muerte, tanto la muerte física, como la muerte espiritual, como la muerte eterna en el lago de fuego. Así de sencillo. Pero Cristo es nuestro sustituto. Murió en la cruz. Okay, él que no mereció la muerte, murió en la cruz en su lugar, es su sustituto. Entonces, después de 3 días de estar muerto, ya resucitó para darle vida nueva. Entonces, si usted quiere, Dios aplicaría el pago de Cristo Jesús a su cuenta. Porque Cristo ya tomó su lugar. Cristo sufrió por usted. El mensaje es sencillo. Es una sustitución. No es complicado y no debemos complicarlo. El justo murió por los injustos. Okay, Dios cargó en él todos nuestros pecados. Dios le castigó a él conforme a lo que nosotros merecemos. Cristo pagó nuestra multa. Cristo canceló nuestra deuda. Y ahora Dios está dispuesto a atribuirnos la justicia de Cristo si creemos. Si creemos en Cristo. Okay, vea Romanos 4, 5 y 6. Romanos 4, 5 y 6. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mira, yo estaba leyendo un libro anoche, un libro de escrito en 1600 no sé qué, y es uno de esos escritos por los puritanos. Y esos escritos de los puritanos son bastante buenillos. Pero ese hombre se equivocó, pero con creces. Y el hombre agarró ese un versículo en Filipenses, pero no sé si es difícil de entender o no, pero él empezó a dar toda una doctrina acerca de cómo es que tenemos que hacer obras para ganar la salvación. ¿Me entiende? Y diciendo que no le va, es que no, lo que no le cuesta no le vale, es básicamente lo que él estaba diciendo. Y su salvación no le vale si no le cuesta. Entonces usted tiene que juntar su fe con sus obras, porque si no tiene obras, no tiene la salvación. Pero ¿qué es lo que usted puede hacer para ganarse el cielo? ¿Qué es lo que usted puede hacer para borrar su deuda, para borrar la multa que usted tiene que pagar? No, es que nada. Pero vea todo lo que Cristo ya hizo. Cristo lo hizo todo. Es que Cristo, una vida infinita. ¿Cuánto vale la vida de Cristo Jesús? ¿Cuánto vale la vida del Hijo de Dios? ¿Cuánto vale? Usted dice, no, Cristo solo murió por los pecados de los elegidos. ¿Ok? Los que sí van a salvarse, Cristo murió por ellos, pero no murió por todos los demás. ¿Y qué tan chiquitico es su Dios? La vida del Hijo de Dios puede cubrir todos los pecados de todos los hombres, desde Adán hasta el final de la eternidad. Y solo estamos empezando a ver todo el pago que Él dio. La vida de Cristo Jesús es una vida infinita. Su vida cubre todos los pecados. Y usted no tiene que hacer obras, usted no puede hacer obras. Hacer obras es como tratar de sobornar al juez. Pero esto es lo que Felipe está predicando. Sustitución, un sustituto. Si usted tiene a Cristo Jesús, usted no tiene que pagar la multa. Pero si usted no tiene a Cristo Jesús, le toca. Porque el juez ya ha pronunciado la sentencia. El juez ya lo ha condenado. Nosotros todos somos condenados. Porque todos hemos pecado. Y con esta condenación encima, hay un sustituto que se llama Cristo Jesús, que le ofrece el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para aprovechar de esa expiación? Para que Dios borre sus pecados y su culpabilidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vean el versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Me imagino, bien gozoso, porque el hombre acaba de recibir la salvación. En el versículo 36, usted ve que ese etíope quiere bautizarse. ¿Ok? Y en el 37, Felipe le da el único requisito de bautismo. Bautismo en agua. Que el bautismo en agua no es para limpiarse de los pecados. El bautismo en agua no le hace nada, solo es que lo moja un poco. Es una muestra de lo que usted ya cree. Es testificar a través de un hecho de lo que usted ha creído, el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el único requisito? 37 dice, si crees de todo corazón. Este es el único requisito. Esta es la creencia que incluye el arrepentimiento. ¿Sabe? Esto es lo que la gente no entiende. Muchos han creído, pero han creído en vano. ¿Por qué? Porque no han creído con todo el corazón. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que dividen. Es que ellos dicen, no, parte de mi corazón queda con el pecado. Porque me gusta el guaro, es que me gusta la cerveza, me gustan las viejas. ¿Ok? Entonces siguen en la fornicación, siguen en la fiesta, siguen en el pecado, siguen en los vicios. Ay, pero yo creo en Cristo. Entonces cada domingo van a la iglesia, o van a la misa, o van a algo, porque entre comillas creen en Cristo, pero no es de todo corazón, tiene el corazón dividido. Y una parte del corazón está con el pecado en el mundo, y una parte del corazón con Dios, porque usted sabe que el hombre arriba, si uno muere, quiere ir al cielo. No funciona así. No funciona así. Lo siento mucho. Vea, el que deja su corazón con el pecado para creer con la mente, está todavía en sus pecados. Ahora, aquí es donde sí podemos hablar de lo que le cuesta la salvación. No estamos hablando de obras. No estoy diciendo que usted tiene que barrer la iglesia para ganarse el cielo. ¿Entiende? Pero ¿cuánto cuesta dejar de pecar? ¿Cuánto cuesta dejar su pecado mascota? Yo no sé cuál es su pecado mascota. Puede ser la soberbia. Puede ser la codicia. Puede ser el materialismo. Puede ser el egoísmo. Puede ser la fornicación, puede ser el adulterio, puede ser la pornografía, puede ser la borrachera, puede ser drogas, puede ser un montón de cosas, puede ser la vagabundería. Amén. Pero es que para ser salvo, usted tiene que creer de todo corazón. Y usted tiene que entregar todo el corazón a Cristo Jesús. Él tiene que ser el Señor de su vida. Sin eso no hay salvación. Eso es arrepentimiento y fe. Eso es la salvación. Eso es convertirse. Y vea, es en este pasaje donde vemos la importancia de Isaías 53. Ok, aún puse el versículo en su boletín. Leamos Isaías 53:1 una vez más. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio? Es el evangelio que Felipe está predicando a ese hombre, ¿verdad? Y cuando ese hombre dice, yo quiero bautizarme, ¿qué es el requisito que le propone Felipe? ¿Qué es lo que le dice? ¿Tiene que hacer qué? Creer. Tiene que creer. Todo el contexto de Isaías 53 depende de lo que vemos en el primer versículo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué es el anuncio? El anuncio es el evangelio de Jesucristo. que Él es nuestro sustituto, que Él tomó nuestro lugar y podemos tomar el suyo como justos delante de Dios. Que eso que Dios requiere, creer, fe, fe nada más, no es por obras. Ve a Efesios 1, 13 y 14. En Él también, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, y es una creencia de todo corazón, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eso es lo único que usted puede hacer para salvarse: creer de todo corazón. No hay obras que usted pueda hacer, no hay nada más que usted pueda hacer. Usted tiene que creer de todo corazón, arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Cristo Jesús. Vea, si su Biblia no tiene el versículo 37, fíjese bien. Yo sé que no todos andan la Reina Valera. Si su Biblia no tiene el versículo 37, usted necesita entender por qué. Que los traductores, los publicadores de su Biblia, lo quitaron por una sola razón. Y ni siquiera cambiaron los números. En las Biblias, las versiones nuevas, vale que 34, 36, 36, bueno, 36, brinca 37 hasta 38. Ni siquiera se molestaron en cambiar los números. Lo quitaron completamente. Y lo hicieron por una sola razón. Ellos no creen que la salvación es por la gracia y por medio de la fe. ¿Qué tengo que hacer para ser bautizado? Creer de todo corazón. Y lo quitaron. Lo quitaron. Todo el contexto de Isaías 53 exige esta conclusión. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer de todo corazón. Arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Eso es lo que el eunuco hace. Versículo 38. Mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua. Felipe, el eunuco, le bautizó. ¿Okay? Por inmersión, obviamente. ¿Por qué se meten en el agua como para salpicarle? Por favor, es por inmersión. Porque es un cuadro de la muerte de Cristo Jesús y su resurrección. ¿Okay? No enterramos a nadie salpicándole un poco de tierra en la cara. Versículo 39. Dios hace algo especial aquí. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Por qué hizo esto? Unos dicen, hey, pero qué raro, es la única vez que vemos algo así en la Biblia. Esto fue necesario para evitar que Felipe siguiera con ese hombre al África. ¿Okay? Porque el hombre va al África, obviamente regresando a su país. Entonces, lo que Dios quiere hacer es evitar que Felipe sea el hombre que alcance a los gentiles. ¿Okay? Recuerden, Dios está usando a Pedro para confirmar cada paso, uno de los pasos importantes en la transición, de Jerusalén a Samaria, de Samaria a los gentiles. Entonces, el primer gentil que Dios va a alcanzar será alcanzado por Pedro y será un romano. ¿Okay? No por Felipe en África. Entonces Dios arrebata a Felipe, lo manda otra vez a Samaria para seguir predicando, y luego vemos a ese etíope regresar gozoso por su camino a Etiopía. Entonces aquí, versículo 40, es donde terminamos este primer paso, este primer capítulo de la transición. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, la transición de población, ¿ok? De los judíos a los samaritanos, fueron mezclados a un prosélito. También el cambio del mensaje. Ya no estamos hablando tanto de un reino, sino de un sacrificio sustituto de Cristo y la justificación por la fe en Él. Y cuando ya llegamos al versículo 40, ¿ok? Vean lo que tenemos. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Un hombre pasando por Judea y Samaria anunció el evangelio en todas las ciudades. Ellos no tenían la imprenta, ellos no tenían teléfonos, No tenían el internet. No tenían nada. ¿Cómo es que él hacía esto? ¿Cómo lo hizo? Solo hay una manera. Entrar a la ciudad, buscar a donde la gente, y empezar a hablarle. ¿Me entiende? Yo quiero hacer esto. Yo no sé si usted lee la Biblia y usted lee la Biblia así. O si usted lee la Biblia porque el gringo dice que tiene que leer la Biblia todos los días. Pero yo leo la Biblia, yo veo hombres que hacen cosas y yo digo, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto. Pero sabes que uno no puede hacerlo todo. Somos una iglesia, uno dice, somos una iglesia pequeña. No, no somos una iglesia pequeña, somos 80 o 100. Una iglesia pequeña serían yo y mi familia, ¿me entiende? Obligados a ser miembros. Somos muchos. Pero necesitamos la participación de todos. Uno no puede hacerlo. Uno no puede hacerlo todo. Vea, yo digo, anunciemos el Evangelio. Hermanos, anunciemos el Evangelio. Como dije, no es tan complicado. Vea, si Dios quiere que usted lo haga en la calle, como Felipe, hágalo en la calle, que eso que usted tiene como para perder. Usted no tiene nada que perder. O la gente va a creer que yo soy, estoy loco. Tal vez sí, tal vez no. Si es más fácil para usted testificar uno a uno, hágalo. Pero ¿sabe lo que yo espero de usted? Que haga algo. ¿Me entiende? Algo. Si dice, no puedo hacer mucho, pero haga algo. Si solo es un tratado, si son 50 tratados, si es dejar tratados en las cajas de cerveza en el supermercado. Haga algo. Pero entienda que lo importante es esto es lo esencial. Todos tenemos que hacer algo. Vea, Dios puede hacer tanto con lo poco que nosotros tenemos. ¿Usted cree que tenemos que ser ricos para servirle a Dios? Nosotros somos pobres. Hablando espiritualmente, somos pobres. ¿Qué tenemos como para ofrecerle a Dios? Nada. Y vea lo que Dios hizo con estos creyentes en Hechos capítulo 8. Son perseguidos, tienen mala fama. Todo el mundo cree que es una secta falsa, ¿okay? Se está dividiendo de los judíos. Están como locos predicando en la calle. Y vea lo que Dios hizo con ellos. Dios puede hacer mucho con lo poco que nosotros tenemos. Pero tenemos que poner lo que tenemos sobre la mesa. Versículo 39, vea esto, porque yo hice una pequeña investigación de este etíope. El hombre sale para su país, ¿verdad? Sin ayuda, sin seguimiento, sin el discipulado de la iglesia de este, en 6 cursos, 10 cursos, 3 libros, 2 libros, no sé cuántos libros y miles de páginas. Salió con su Biblia y el Espíritu Santo adentro. Y usted sabe, fíjese en esto. Etiopía tenía un emperador, porque su vida era como un rey, un emperador. Tenía un emperador cristiano y creyente en la Biblia. ¿Hasta cuál año? 1970. Es este negro. Llegó a su país con la salvación y el evangelio y el libro de Isaías. Y empezó a predicar el Evangelio y Dios lo usó para llevar fruto hasta 1970. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con usted? Ok, y escuche esto, una pequeña historia de Etiopía. En 1960, que okay. Había unos obispos ortodoxos como católicos, pero de los griegos, esos ortodoxos, y ellos estaban quejándose al emperador. El emperador se llamaba Haile Selassie, y ellos estaban diciéndole que había un montón de fanáticos en las calles salvando a la gente, bautizándola y enseñándole la Biblia. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del emperador? Vayan y hagan ustedes lo mismo. ¿Y usted cree que George Bush va a decir eso? jamás. Pero ¿cómo es que empezó? Empezó con un esclavo, que era un eunuco, que estaba en medio de un desierto, leyendo Isaías 53. Dios le mandó un hombre para testificarle. Y después de testificarle, desapareció y el hombre llegó a su casa solo. Y Dios lo usó para llevar fruto hasta 1970. Con escasos recursos y mucha oposición, nosotros podemos anunciar el evangelio por donde sea y como sea. Nosotros podemos hacerlo. Usted puede hacerlo. Vea la cita que puse en su boletín al final, de Charles Spurgeon. Y ya terminó. Termino sin voz. Spurgeon dice: salven a algunos o cristianos. De todos modos, salven a algunos. De aquellas llamas y tinieblas de afuera, del llanto, el lloro y el crujir de dientes, procure salvar a algunos. Dejen que esto, como en el caso del apóstol, sea la gran regla de guía en su vida, que de todos modos salven a algunos. No todos ustedes van a subir a una caja de Coca-Cola en la Avenida Central. No todos van a ser buenos en testificar, digamos, en la calle, ahí repartiendo lo que sea, hablando con la gente. Pero yo sé que cada uno de ustedes pueden hacer algo. Y eso es lo que yo y Dios espera de cada uno. Que cada uno haga algo. Cada uno haga algo. ¿Ok? Y no hay mejor día como para hablar de esto. ¿Ok? Este es el nuevo tratado. ¿Ok? Llamativo. A mí me gusta. A mí me gusta cómo se ven. Dice, ¿qué tal si? Y tiene toda una lista atrás de qué tal si. De una manera que presenta el Evangelio, tiene el nombre de nuestra iglesia y todo. Dios nos dio, ¿ok? A través de la generosidad de alguna gente, 11.500 de estos. ¿Ok? Y nosotros como una iglesia podemos alcanzar a 11.000 personas con el mensaje del Evangelio a través de este tratado. Usted puede llevarlo, guindarlo en las rejas de una casa, o en la puerta, o simplemente ponerlo debajo de la puerta, casa por casa. ¿Ok? Lo que no debemos hacer con estos es ponerlos en un estante en la casa. Pero yo les pregunto esta mañana, ¿dónde está el poder de Dios para salvar a una persona? ¿Está en el sembrador o está en la semilla? Está en la semilla. Entonces Dios bien puede usar un tratado igual que una predicación al aire libre. Y yo quisiera hacer el esfuerzo con ustedes este mes para repartir todos esos tratados por todas las casas donde vivimos. Si es por aquí en el este, qué dicha. Si es Heredia, también. A la abuela. Hay gente que necesita a Cristo Jesús. Y vemos esto vez tras vez, tras vez, tras vez en el libro de Hechos. Ellos van anunciando el Evangelio. ¿Dónde van? Anuncian evangelio. Anuncian evangelio. Anuncian el evangelio. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, vamos a orar, ponerlo en las manos de Dios. Y tengo algunos anuncios para después. Padre Santo, gracias Señor por...